En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Los obispos de Honduras han expresado en un comunicado su pesar y seria preocupación ante la tragedia humana, como la ha llamado el Papa Francisco, a la migración forzada por la salida en caravana de miles de hondureños que han abandonado su propia tierra buscando mejores oportunidades de vida para ellos y para sus propias familias. Es una realidad indignante causada por la actual situación que vive Honduras, obligando a una muchedumbre a dejar lo poco que tienen, aventurándose sin certeza alguna por la ruta migratoria hacia Estados Unidos, con el deseo de alcanzar la tierra prometida, el sueño americano que les permita resolver sus problemas económicos. La iglesia que peregrina en Honduras, afirman los obispos, reconoce el derecho humano de cada persona a una vida digna y al desarrollo personal, familiar y comunitario. Es deber del Estado brindar a sus ciudadanos los medios para cubrir sus necesidades básicas. Y cuando estas condiciones no existen, las personas se ven obligadas a emprender un camino que les lleve al desarrollo y superación. Esta crisis humanitaria en Honduras no es nueva, dicen los obispos. La padece el pueblo desde hace años. Hemos sido sordos ante los gritos de abusos y violación de sus derechos y hemos sido ciegos para ver esa realidad. Lo novedoso de esa caravana es la forma masiva de miles de personas. No es la hora de culpabilizar a nadie, pero nuestros gobernantes, afirman los obispos, deben aceptar que no han hecho bien las cosas. La solución consiste en abrir oportunidades permanentes para las personas y familias, creando fuentes de trabajo para todos. Invitan a los países desarrollados, como los Estados Unidos, a no considerar a los emigrantes como criminales o lacras sociales. Los obispos terminan su comunicado agradeciendo a los países de tránsito como Guatemala y México su acogida y solidaridad y ruegan a la Virgen Santísima su protección y les conceda el gozo de ver realizadas sus esperanzas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Se acaban de otorgar los premios que la Fundación MAFRE dedica a la innovación social. Y esta es la primera edición de unos premios que pretende potenciar justamente lo que dice su nombre, la innovación social. A esta primera convocatoria se han presentado más de 500 proyectos, llegando a la final 9, procedentes de países como Austria, Brasil, México, Chile y, por supuesto, España. Son proyectos de gran impacto social que giran en torno a la movilidad, la salud y el seguro, que son las tres fases que se premian, como protector ante el riesgo, el seguro, naturalmente. Estos premios, que como ya he dicho, acaban de nacer, se unen a los que de 2007 entrega la Fundación en ámbitos que también se relacionan, como la salud, la cooperación y la seguridad. Todo ello contribuye a mejorar el mundo en el que vivimos, incentivando a miles de personas e instituciones que trabajan para cambiarlo, lo cual sin duda es de alabar. Y está con nosotros Julio Domingo, que es el director de la Fundación MAFRE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, Julio?
Muy bien, buenas tardes.
Supongo que contento, ¿no?
Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos porque cuando uno lanza la primera edición de un proyecto tan ambicioso como este, pues no sabe qué es lo que va a recibir, aunque creíamos que efectivamente había una necesidad en este ámbito y estamos encantados porque además de esos 500 candidaturas que tú has dicho, se habían iniciado casi 1986, con lo cual la verdad es que la repercusión ha sido magnífica.
No me cabe la menor duda. ¿Y cuál es el origen, la inquietud o el interés que ha movido a los miembros de la Fundación para convocar esta primera edición? Aunque usted un poco lo ha adelantado, había por ahí un vacío, ¿no?
Sí, y la verdad es que es dar apoyo a a soluciones innovadoras que tengan el potencial de producir un importante impacto social, porque son premios de innovación social, ¿no? En las tres categorías que tú lo has explicado muy bien, la mejora de la salud y la tecnología digital, lo que se llama ahora la e-health, la innovación aseguradora, pero en favor de las sociedades y de las personas, y todo lo que es la movilidad y la seguridad vial.
Bueno, todo esto parece que está claramente dirigido, también lo he leído y lo he visto en las notas de prensa, a ese sector nuevo que se llama emprendedores y que, en principio, entiendo yo, lo forman gente de una determinada edad, es decir, jóvenes o casi jóvenes.
Pues sí, bueno, nos hemos encontrado alguna persona
de edad.
No tan joven de edad, pero sí todas ellas jóvenes de mente, pero sí, la mayoría de ellas son jóvenes emprendedores, efectivamente.
Sí, claro. Bueno, estos premios yo entiendo, y los anteriores, los que se convocaron en 2007, por primera vez, están dentro de la estrategia de la responsabilidad social corporativa de MAFRE, claro.
Bueno, realmente de la Fundación. MAFRE tiene su departamento de responsabilidad social corporativa, pero nosotros como Fundación MAFRE, pues de forma independiente y dirigidos a la sociedad, pues intentamos buscar lo que es el motivo de una fundación, que es pues buscar
Cierto.
Necesidades y buscar cosas que favorezcan a la sociedad en general. Y la idea era esto, pues identificar proyectos que pudieran producir una transformación social y ofrecerles un impulso diferenciador, un impulso que les ayude a llevar a la realidad esos proyectos.
Ajá. Bueno, yo he dicho que se han premiado tres en las tres secciones convocadas.
Sí.
Dos son de España y uno de México. Le voy a pedir lo imposible casi, una explicación breve de cada uno de estos tres proyectos.
Ya, bueno, pues es muy difícil, pero vamos, lo intento. Hay 9 semifinalistas y los 9 han sido fantásticos y 3 premiados. Por ejemplo, en el e-health o el sector de la salud, pues el premiado fue MJN Neuroservice y es un sistema, es un lo que llaman un wearable, es un aparato que se pone en el oído y monitoriza la actividad cerebral, el estrés y el pulso en tiempo real y con un programa de inteligencia artificial, lo que hace es nada menos que predecir un ataque de epilepsia un minuto antes para las personas que sufren esta enfermedad.
No ha dicho usted nada.
Que si
Eso
lo
es un
pensamos,
avance tremendo, ¿no?
Un avance tremendo, que si lo pensamos un poco, pues imagínese estas personas que van bajando una escalera, conduciendo un coche, están trabajando y a día de hoy no saben pues que van a poder sufrir un ataque de estos y con esto pueden predecir con un minuto de antelación. Y esta es la primera fase del proyecto, porque seguramente encontrarán otro tipo de aplicación. Y nos hemos quedado pues tremendamente sorprendidos y muy agradecidos. El de la Comunidad de México es un tema de innovación aseguradora, pero sobre todo de inclusión aseguradora. Es una plataforma que distribuye servicios financieros y está basada en empleadas domésticas y empleado básico, que su empleador con $50 al mes, o sea, hablamos de 40 y algo euros, pues tiene un sistema de ahorro, previsión y sobre todo bancarización para estas personas de escasos recursos y que no tienen el acceso a al sistema financiero.
Uh-huh.
Y el último de ellos, que es un proyecto pues español, en concreto de Sevilla, que es el Scubic, que es un vehículo magnífico, es un prototipo eléctrico que es mitad moto, mitad coche, mitad furgoneta.
cosa híbrida.
Es espectacular. Ya no solo la movilidad, es lo que llaman solucionar la última parte del delivery, la última milla, como le llaman. Y carga hasta 750 litros, se convierte en portapalé automáticamente, pero aparte de todo eso, aparte de que sea un vehículo innovador, tiene un aspirador de partículas, o sea que no solamente no contamina, sino que va limpiando el aire y esas partículas se prensan y cuando te entregan tu paquete te entregan un cubito de contaminación para que sepas que tú has contribuido a esas partículas.
Bueno, la verdad es que parece espectacular, ¿no? Como un robot, vamos.
Como un robot. Y el desarrollo que está ahora mismo, porque no se terminó, es que además como se supone que van a estar circulando por todas las ciudades, que lleven en sí mismo un desfibrilador y un sistema automático que si a una persona cerca del área, el vehículo dejaría de ir a repartir el paquete y acercaría el desfibrilador a la persona que lo está necesitando.
Bueno, la verdad, Julio, es que eso hay que verlo, ¿eh? Porque es que uno es incapaz de imaginarlo.
Bueno, estoy segura. Esto es lo que tiene trabajar con innovadores y con ideas nuevas que ya son una realidad, porque todo esto existe, hay un prototipo, porque premiamos ideas con un prototipo que se vea que esto de verdad no es solo la idea, sino que es una realidad.
Claro que es posible, porque una idea, podemos tener todos ideas brillantes, pero luego cómo las pones en el papel o cómo las conviertes en realidad. Se lo voy a poner todavía más difícil, Julio. A usted, ¿cuál de estos proyectos, los tres premiados supongo, pero de los 9 finalistas, le ha parecido el más impactante?
Imposible que te pueda contestar eso. Tengo el corazón partido, como dice la canción. O sea, los 9, ya te he resumido 3, pero los 9 son fantásticos. Lo bueno es tener personas que están pensando en cómo mejorar la sociedad, en traer ideas innovadoras, en traer ideas que, como decimos, son una realidad y que van a cambiar nuestro mundo para mejor. Y bueno, las 3 que te he comentado para mí me parecen maravillosas, pero te puedes estar hablando de las 9.
Ciertamente. Bueno, supongo que a la vista de este éxito, la segunda convocatoria está ya sobre el papel, en marcha, ¿no?
Pues ya estamos en ello, o sea, entregamos estos premios pues hace unos días y ya estamos trabajando en la segunda edición, y la lanzaremos a finales de noviembre para que a partir del 15 de diciembre empecemos a recibir ya pues las candidaturas a la nueva edición de los premios que entregaremos el próximo año.
Pues muchísimas gracias, Julio Domingo, director de la Fundación MAFRE, por estas ideas tan brillantes que contribuyen, como muy bien dice, a cambiar el mundo, que es algo que tenemos que hacer entre todos. Muchísimas gracias, Julio.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por difundirlo. Un abrazo.
Pues con la boca abierta nos ha dejado Julio narrándonos estas innovaciones.
La verdad es que sí, porque yo tampoco me imagino, no vayas a creer, el primer proyecto.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues gracias a Julio y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau, guau, guau.
No,
pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí. Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Existen muchas mujeres que destacan profesionalmente. No por ser mujer se es... Perdona, esta frase podría decir otra cosa distinta. No sé, algo que no sea lo que dicen todas las marcas últimamente, ¿no? Digo yo.
En Mujeres a Seguir hacemos visibles a todas las mujeres que derriban muros para que algún día dejemos de repetir lo mismo. Conócenos, mujeresaseguir.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, mañana y pasado, se celebran en Madrid las 39 Jornadas Nacionales de Delegados de Apostolado Seglar y responsables de movimientos y asociaciones organizadas por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. El tema sobre el que reflexionarán es la llamada a la santidad en el contexto actual. Por una parte, se reflexionará a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, y por otra, ir preparando el Congreso Nacional de Apostolado Seglar a celebrar en 2020. Luis Manuel Romero Sánchez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal, nos habla hoy de estas jornadas. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Es la primera en la primera ponencia de mañana ya se aborda directamente la santidad de los discípulos misioneros a la luz de esta exhortación de Gaudete et Exultate, ¿verdad?
Sí, sí, ciertamente. La jornada se abre con esta ponencia a marco del profesor don Gabino Uribarri, que nos ayudará a reflexionar acerca de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, donde se nos invita a vivir lo que es la vocación a la santidad, que es una llamada universal para todo el pueblo de Dios.
Pero no se andan con rodeos, van directamente ya a abordar el tema desde el primer momento.
Sí, ciertamente. Queremos tomar conciencia de que cada uno de nosotros hemos sido llamados a la santidad por nuestra vocación bautismal y pensamos que nos puede iluminar para ello esta exhortación.
Lógicamente, esta exhortación habla de la santidad en todos sus capítulos, pero tal como reza también el título de las jornadas que vais a celebrar a partir de mañana, la santidad en el contexto actual, también en la exhortación Gaudete et Exultate, hay una serie de pistas precisamente para ser santos hoy, ¿verdad?
Sí, se habla en primer lugar de que, como decía anteriormente, todos estamos llamados a la santidad, no es algo para una élite o para algunos privilegiados, esta vocación, esta llamada, y a cada uno se nos invita a reflexionar y a pensar cómo el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser santos, es decir, dónde ser santos.
Se habla
que cada uno, piense cuál es el camino en el que el Señor le pide ser santo. De ahí que se hable del contexto actual y además con pequeños gestos. En la vida cotidiana habla el Papa. Por eso él se refiere a esa expresión de los santos de la puerta de al lado o de la clase media de la santidad. Es decir, no hace falta realizar grandes gestos extraordinarios para llegar a ser santos, sino en la vida cotidiana, en el día a día, en las circunstancias que nos vamos encontrando, en la familia, en el trabajo, en la universidad, donde cada uno de nosotros desarrollamos nuestra vida.
Es decir, que se nos invita a ser santos, pero no necesariamente héroes.
Ciertamente, esa es una de las ideas.
Claro,
que,
porque si que hablamos existe del santo de la puerta de al lado y hablamos de ser santos en cada momento o en cada profesión o en cada dedicación a la que nos dediquemos, pues es gente normal.
Es gente normal que vive su compromiso bautismal, su vocación, su ser cristiano de una forma auténtica allí donde está. Pero intentando dar lo mejor de sí mismo, que es dar lo que el Señor nos pide, ¿sí?
Pero fíjate que en las pistas que da en la exhortación para ser santos hoy, nos habla de perseverancia, paciencia, mansedumbre, alegría, sentido del humor.
Ciertamente.
Como una novedad, ¿no?
Sí,
audacia,
sí.
Fervor, comunidad, oración. Es decir, una serie de valores que debemos cultivar, digamos, en la vida de todos los días.
Sí, ser santo como ser cristiano es verdad que no es tampoco sencillo ni es fácil en el mundo actual, una sociedad también que sabemos que cada día está más secularizada, donde hay una descristianización ambiental, porque nos exige y nos complica el ser santo llevar a cabo también toda esa serie de exigencias y de compromiso.
Precisamente por lo que estás diciendo, hay un momento en que la exhortación dice el diablo, aunque no esté de moda hablar de él, dice el Papa, sí, sí, es una realidad, no bajemos la guardia. Entonces tú nos estás diciendo una serie de valores que nos ofrece el mundo que hace que el ser cristiano hoy pues no esté de moda y es una forma quizá de una manifestación del diablo, como dice la exhortación.
Sí, el Papa en ese sentido nos invita a estar atentos y vigilantes, que ahí es donde habla del demonio o del diablo, ¿no? Cuando nos dice estás atentos y vigilantes y hay que llevar a cabo un discernimiento también en nuestra vida, ¿no? Porque eso, ser santo a veces va a ser complicado y el mismo ambiente nos va a poner a veces algunas trampas, ¿no?
No lo va a favorecer el ambiente.
No. Además, el Papa nos propone como programa para la santidad la bienaventuranza y lo que él llama el protocolo final, que es el capítulo 25 del Evangelio Mateo, de San Mateo, ¿no? San Mateo, donde nos habla de las obras de la misericordia, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy bien, dos mesas redondas para ver, ¿no?
Sí, sí.
Sobre los caminos de la santidad en la familia, en el mundo del trabajo, en la pastoral juvenil.
Sí, se trata de que descubramos que la santidad no se vive en abstracto, sino que se hace realidad en la vida cotidiana, como decía anteriormente, en el día a día. Y que como ser santo no es ser héroes, tenemos santos. Porque a veces cuando hablamos de la santidad, eso pensamos solo en los que aparecen en el calendario litúrgico o los que tenemos en los altares de las iglesias. Ha habido otros santos y seguimos teniendo santos, es decir, personas que intentan vivir lo que es el Evangelio en el día a día, en sus compromisos cotidianos. Y de ahí que si la mañana es más teórica, podríamos decirlo así, porque es una reflexión acerca de la exhortación, ahora le vamos a poner vida a esa teoría. Y para eso, por la tarde, vamos a tener dos mesas redondas con personas concretas que intentan vivir la santidad en el
desde
día a día.
Desde esos campos, ¿no?
Desde esos campos. Y sí, hemos escogido pues la familia, que por supuesto es fundamental, ¿no?
Claro.
La familia cristiana, el mundo del trabajo, los jóvenes, un tema de tanta actualidad, este fin de semana es la clausura del Sínodo de los Jóvenes,
sí.
La comunidad cristiana, porque no solo se trata de que veamos la santidad hacia afuera, sino también dentro, a nivel intraeclesial, el mundo de la educación, de la cultura, y el mundo de la marginación, de la exclusión.
De alguna manera es lo que vamos a celebrar la próxima semana, el Día de los Santos, ¿no?
Sí,
claro.
Eso es lo que significa el Día de los Santos,
claro.
Donde no recordamos a ningún santo concreto, sino a todas esas personas anónimas que en su vida intentaron cumplir la voluntad de Dios y hacer realidad el texto de la Bienaventuranza.
El domingo lo vais a dedicar a la preparación del Congreso Nacional de Apostolado Seglar. Es en 2020, me parece, ¿no?
Sí, está previsto para el primer trimestre del 2020, que sea aquí también en Madrid.
Sí.
Pero es un congreso que tenemos que ir ya preparando entre todos.
Es lo que iba a decir, que habrá unas fases previas, ¿no?
Sí. Eso es lo que vamos a comenzar en esta jornada. Vamos a presentar un material precisamente que trata sobre el tema de la santidad, que es una reflexión en torno a la exhortación apostólica del Papa, que nos sirva de algún modo para juntarnos y provocar también un diálogo de donde surjan los temas fundamentales para trabajar después en lo que sería el Congreso del 2020.
Y bueno, hablando así en general, ¿el apostolado seglar goza de buena salud?
Pues pienso que sí, aunque ciertamente podría gozar de mejor salud, y eso es lo que pretendemos, ¿no?
Ya.
Tenemos un laicado, yo creo que sigue siendo un laicado vivo, activo, pero es verdad que son personas en general muy mayores, que falta relevo generacional, que es un laicado muy comprometido en tareas intraeclesiales, parroquiales, y que falta, me refiero en líneas generales, porque
sí, hay
minorías que sí, pero falta un laicado más comprometido en la vida pública.
Claro.
Y por ahí vamos a incidir.
Quizá
también
tengan un poco más vida los movimientos o las asociaciones, ¿no?
Sí, porque su ámbito es más sectorial, más de ambiente. Entonces, desde ahí son esas minorías, como decía anteriormente, que sí están muy comprometidas en lo que el Papa Francisco también llama lo que son las periferias, ¿no?
Sí.
Pero nos gustaría que el otro laicado, que es muy amplio, porque este congreso no va a ser solo del laicado asociado, sino que queremos llegar a todos los laicos de las diócesis, de parroquias, laicos que están trabajando también en Cáritas, en liturgia, profesores de religión, catequistas, hermandades, cofradías. Es decir, este campo es muy inmenso. Pues que esos laicos también vivan lo que es su vocación, no solo a nivel intraeclesial, sino también en el mundo.
Bien. Pues Luis Manuel Romero Sánchez, ánimo y a trabajar y a seguir, con esos encuentros, con esos preparativos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.